Gracias por escucharme acá en casa de Chupito para esta habla con música de fondo en la Vía Real de Chimba. ¿Cómo está? ¿Enfocado? ¿Listo? ¿Ahí ya quedamos?
Bueno, hacía rato no iba a cine. Qué chimba, fui a ver la de Zendaya.
¿Eso reba?
Sí. Desde la grabación. Ahí llevamos 39, 30, 40 segundos.
Acá. La película de Zendaya, la que sacó ahorita.
Challengers. Esa nena es muy buena para hacer mierdas. Esa nena es buena actriz y buena productora, además. Es de tenis. Es de una jugadora de tenis. Que se vuelve coach de otro jugador de tenis. Y terminan siendo esposos. Entonces es una película, es un trío amoroso que gira en torno al tenis y a la competencia, porque ella solo quiere estar con uno de los dos manes que sea el mejor. Entonces todo el tiempo está como, ¿cuál es el piro que es más chimba? Pero eso uno no lo va descubriendo sino a través de la historia. Bien bacana, larga, 2 horas y media. Larguita. Siento que hay gente que no se aguanta en películas de 2 horas y media.
¿Sí es buena?
Sí, yo me doy cuenta que no es mala cuando se acaba y digo...
Se acabó.
2 horas y media, marica, ya son las 3 de la tarde. Uf, yo pensé que eran la 1. La recomiendo, güey. Bueno.
Esa china es buena. A mí la verdad no me asombra nada de ninguno de los actores de Hollywood.
¿Por qué?
Para mí funciona igual que los reggaetoneros. Siempre que el cual los agarre un productor, un manager, que los ponga en la retina de todo el mundo... Están en la retina de todo el mundo. Es el consumo.
¿Y será?
Son las papitas Lay's o las papitas Margarita que le venden a uno todo el tiempo. Nadie compra las otras papitas que son caseras, que también son muy ricas, solo que simplemente...
Sí, las papitas Doña Gloria.
Sí. No, a mí no me sorprende en realidad. No, ninguno se me hace grande. Es como... Para mí es normal, la verdad.
Entonces, ningún actor... Todos estamos rescuros. Ningún actor de los que pegue...
Todos necesitan una renovación generacional.
Quítale el sonido. No sé.
Todos necesitan una renovación generacional.
Renovación generacional.
Sí, se va uno, va llegando el otro. Y van escogiendo, este es manipulable, bien, con esto puedo hacer todo lo que yo necesito hacer. Subamos a este hijo de puta. Vale, chao. Y ahí le van haciendo a la gente.
Entonces, ¿no siente que, o sea, si eso
¿Que tengan talento? Sí. Sí,
claro, claro. Entiendo que el problema es que sería que los otros que tienen talento que no han estado en el ojo de los productores no pegan. Esa sería la como la crítica.
No es ninguna crítica. Es que no me sorprende ninguno. Ninguno me... O sea, se me hace que tenga el mérito artístico para estar ahí. O sea...
Qué buena rea. Y entonces, ¿qué la actor mayoría, le sorprende a usted?
Cogen muy buenos y los suben, dicen, esta tiene gracia, y fuera de cámaras también la puedo hacer graciosa. Y un momento a otro Zendaya, se inundaron todas las redes sociales de Zendaya, de los videos de ella y Tom Holland, para creerse. Además, esa relación de verdad es en serio, porque bombardean de esa relación que es linda, que el man es súper fiel, que el man la adora, que la vieja es la hostia, siempre se viste de la película a la que va a salir más adelante, como que anuncia con su vestido de lo que va a participar.
¿Será que por eso ya estuvo yendo a partidos de tenis el año pasado?
De pronto a mirar. Entonces,
pila.
No digo que no tengan talento, solo que...
¿Le da más usted el crédito a la producción detrás, al mercadeo?
Es una cosa de ambos, cogen artistas muy buenos y los suben, y ya. Pero no es como...
Qué chimba saber hacer eso. Si alguien sabe hacer eso y está interesado en subir a un comediante, damas y caballeros, yo puedo ser su siguiente Zendaya, cuando necesite.
Aquí en Colombia eso no va a pasar.
¿Que hayan Zendayas? ¿Que haya este nivel de producción?
Que alguien coja ese nivel de producción y suba los... No veo no veo que le inviertan a eso. En Colombia la inversión en entretenimiento no es algo que se...
¿Considere prioridad? ¿Será que no?
Que se considere negocio. No. Pero inversión en entretenimiento en ese sentido, de coger a una persona, subirla y hacerla y... Fox News se hicieron solos. Sí. Ellos se hicieron solos. Nadie los hizo a ellos. Ellos se hicieron solos. Sí. Ahí están.
Igual los perros criollos.
Y ya usted empieza a llegar a sentir que tocan un techo. Ellos ya tocaron un techo. Ellos ya no van a subir más. a menos que ellos mismos sean sus propios productores y sepan cómo hacerse subir, o que alguien los coja y les diga, marica, los voy a poner en el top, top.
¿Qué seguiría ahora? Ya tuvieron influencia en campañas presidenciales, agotaron dos cosas en Australia, en Movistar, Medellín, y también hicieron gira en Estados Unidos. Y ahora sacaron un puto libro.
Oiga, eso me parece tan estúpido.
Yo no lo he leído, ni idea.
Yo no lo voy a leer.
Yo quiero a ver qué dicen.
No me interesa.
¿Qué, de qué será?
No, vea, que ya me vi una serie donde... esta serie argentina que usted me puso a ver, de los dos mozos.
Sí, ¿cómo es que se llama?
La vieja trabajaba por una editorial y le tenía que arreglar el libro a un influencer. Se lo tenía que escribir, se lo tenía que hacer, porque es un man que mueve gente. Es que eso es negocio, esto parte de lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, un amigo le fascina a Juliana Velázquez, un amigo
sí.
También sacó un libro. Yo la gente le digo, léalos. O sea, aquí siempre hemos dicho, lea lo que sea, pero lea algo, lo que le guste, pero lea algo. Y ahora, la crítica desde el mercado, claro, esa gente no está escribiendo el libro, tienen correctores de estilo,
sí, seguro
tienen,
que sí.
Tienen gente detrás que les van diciendo, vea, esto se debe poner así porque su profesión no es ser escritor. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Aprovechar sus cuartos de fama, sus minutos de fama, sacar pocillos, sacar libros, sacamos una película, sacamos un tráiler, saquemos merchandising oficial, saquemos de todo, weón, vendamos rápido porque es que esto se nos va a ir, toca exprimirle el jugo lo máximo posible, ¿sí? Yo creo que en Estados Unidos lo que hacen, lo que le aprendió mucho usted viendo a todos estos famosos comediantes, comparándolos, y es que ellos van exprimiendo el limón, pero las pepitas las van sacando y van sembrando. Cuando se dan cuenta, tienen un cultivo de limón y no exprimieron la última cosecha que tenía, sino que ahora tienen mucho limón para exprimir. Entonces...
¿Y cómo se aplicaría eso entonces?
Yo no sé cómo hacer negocios en el entretenimiento. Entonces, no tengo ni idea. Y creo que la respuesta está implícita en el mismo mercado. Si usted se pregunta ahorita, ¿qué sigue más adelante? Es porque en Colombia no se ha hecho nada más grande de lo que ellos hayan hecho. Entonces, ajá, ellos tienen una ventana muy, muy grande y es, marica,
el límite somos tuyo, nosotros. El mundo es tuyo.
En Colombia el límite somos nosotros. O sea, llegamos hasta un lugar donde nadie ha llegado. ¿Qué hacemos ahora? Y son dos manes que son creativos como un putas y son muy chistosos. Lo que se viene está muy interesante. ¿Quién sabe qué harán esos hijos de putas? Pero...
Ah, porque además se ganaron el India Catalina a mejor creación.
Es que si pilla, es que están en la cima.
qué chimba.
Pero de nuevo, ellos se han hecho solos.
Sí. Han hecho solos. Y eso estaba pensando yo, qué chimba estar allá recibiendo uno de esos premios India Catalina, sabiendo que uno no le debe nada a nadie, ni uno le debe el discurso a nadie.
Y que ha podido decir lo que se le ha dado la puta gana en su espacio.
Eso, por eso. Justamente por eso, por el hecho de que lo han hecho a partir de decir lo que se les da la gana, no le deben el discurso a nadie. Uh-huh. Y digo, bien,
sí,
le aplaudo eso.
Esos chumba manes... Pero volvamos al inicio. Usted dijo, ojalá agarre un producto. Eso no lo hacen acá. No lo hacen ni con los actores, güey. Ellos terminan siéndose a ellos mismos solos. Vea, Santiago Alarcón, Chichila Navia, que son ahorita como los que más se reconocen.
El mismo Mario Mendoza, ¿no?
Pero Mario Mendoza, bueno, es escritor.
Sí, pensando en general en los artistas colombianos que han escalado a ese nivel de comediantes, actores, escritores, músicos también. Nampa Básico es un man que se hizo independiente. No sé cuántos músicos colombianos ahorita. ¿Juliana Velázquez está firmada por alguna disquera?
Creo que sí. Algo así le entendí alguna vez. Pero no tengo ni idea.
Es que sí, es... Yo creo que el problema no es tanto que las productoras y todos los encargados de meterle plata a un artista no le crean, sino que son muy avaros. Y entonces el artista termina siéndose muy desmotivado en seguir haciendo su arte porque se está dando cuenta que eso que está haciendo en realidad no le está trayendo el usufructo a él mismo, sino a todo ese combo.
Claro, se la compro totalmente. Miren Hollywood, los millonarios que se hacen, lo millonario que llegó a ser Jim Carrey, todos estos actores que los han agarrado, los exprimen, pero les pagan lo suficiente para que ya ellos más adelante, de hecho, se abren del parche y empiezan hasta a hablar mal de la industria. Y a la industria no le importa un culo y lo sigue formando porque se dan cuenta que es un negocio que es rentable. Yo creo que eso hace parte de del pensamiento mediocre que nos sometieron en Colombia el uribismo en general. Y es recortemos.
No, yo creo que los colombianos son mediocres desde hace mucho más que Uribe.
No. Es que estoy hablando de los empresarios.
Ok.
¿Sí? Y es que la idea de él fue recortemos derechos laborales, cercenémoslos todos para aumentar la productividad y aumentar la formalización laboral y bla, bla, bla. Y eso se quedó en la retina del empresario y es, oiga, sí, nosotros podemos hacer mucho más pagando tan poco, ¿para qué les pagamos tanto si nos podemos quedar con todo? Y creo que así se quedó. Y hasta que ese chip no cambie, la productividad en Colombia no va a aumentar, en específico en este tipo de los negocios del entretenimiento. Yo personalmente lo creo, y por eso creo, mire Bomba Estéreo, ella se hizo sola, weón. Y pues porque hay gente que se da cuenta que toca hacerse solo, ¿sí? Nosotros en la empresa nos estamos haciendo solo, a las patadas. Estamos gestionando con empresas, acercándonos, tocando, venga. Mucho gusto, somos tal, queremos hacer tal cosa, tenemos esto, aquí está. Porque, marica, no ese intermediario o ese productor o esa persona que lo puede llevar a usted a conectarse, quiere que por esa conexión, quiere quedarse con la mayor parte del negocio. Y uno dice, oiga, o sea, no, eso no funciona. Entonces, creo que funciona para todo. Creo que funciona para todo. Y sí, no, los colombianos son mediocres antes de Uribe, somos mediocres antes de Uribe, pero me refiero al empresario, porque es que hay una cosa que se repite mucho en el país y es defendamos al empresario, defendamos la empresa, que ellos son los que generan riqueza, y estoy completamente de acuerdo, pero también deberíamos cambiarle el chip al empresario para que entienda que puede generar más riqueza todavía, puede hacerse más rico. ¿Y cómo es? Haciendo más ricos a los pobres, haciendo, o sea, porque hay más gente que les compra, que les consume, que tiene. Entonces,
hoy vi una imagen que me hizo reír tanto, dice, hay un esferovic y un briquet común y corriente, uno al lado del otro, la foto, y arriba dice, estas son las dos cosas que más se roban. Al lado del esfero dice la plusvalía de los trabajadores. Y al lado de esto, las tierras indígenas. Me pareció tan chistoso. Dice plusvalía de los trabajadores al lado del BIC y al lado del briquet, las tierras indígenas. Me hizo reír mucho.
¿Usted que se mueve en ese mundo, usted ha visto que llegue algún productor a agarrar a algún comediante a subirlo?
Quique trata de hacerlo y siento que con sus tres pupilos últimamente lo ha logrado. Sin embargo, o sea, es un trabajo en conjunto, ¿no? No es como que el productor diga, creo ciegamente en este ser humano y lo va a apostar todo, sino que ve que ese man viene haciendo un camello, está juicioso, está creando su público, tiene, y dice, ¿sabe qué? Me le subo a ese bus. Entonces ahí la vuelta es rara, porque entonces, por ejemplo, lo que hace Quique con lo que hizo con Chimuelo, por ejemplo. Chimuelo empezó ahí chévere, ganó un concurso que hizo Quique, y entonces el premio de ese concurso era tienes 4 fechas en Boom solas para ti, con público que te conseguimos nosotros, y también si tú quieres puedes traer tu público. Chimuelo empezó a ir muy chévere y empezó a llenar y a traer más gente, entonces lo que entiendo que Quique le propone es como listo, bueno, ¿sabe qué? Le está yendo muy chimba aquí en Boom, lo voy a fichar de aquí a un año, pero tenemos que firmar un contrato de exclusividad. Entonces usted ya no puede cartelearse en ninguna otra parte del país haciendo shows de stand-up, sino solo exclusivamente aquí en Bogotá y solo exclusivamente aquí en este bar. Que donde yo digo, ¡fue puta! ¿Cuánto de eso es beneficioso para uno de comediante? Porque claro...
¿Por un año?
Por un año.
Le firmo.
Sí, ¿cierto?
¿Qué se cree? ¿Qué, le pregunto a usted de frente, si usted se le ofrecen eso, ¿usted quién se cree para decir que no?
Exacto. Entonces,
¿Va a ir a llenar Santa Marta?
No, mi cuestionamiento
es... ¿Va a llenar
Putumayo? Claro. Y para alguien que está en este nivel de chimbo, es chimba, pero ese trato él no se lo puede proponer a Camilo Sánchez.
Ah, es que yo es muy marica si los dices llenaron Australia, llenaron Nueva York.
Entonces por eso digo, de la misma mentalidad que se aplica arriba debería aplicarse abajo. Es como, oiga, haga sus chistes acá, sea nuestro, pero ¿por qué esa necesidad de pedir la exclusividad? Que es donde yo le digo, creo que para el empresario esta gana de coger todo eso, porque claro, entonces la boletería que pueda llevar Chimuelo solamente la puede tener Boom. No otro bar, sino un que es de Quique. Entonces, claro, durante un año no es nada. De hecho, es un impulso para uno que está en este nivel. Pero creo que la mentalidad sigue siendo la misma idea de venga, me lo quedo.
Ya, ahora yo le preguntaría, si yo fuera el que me estuvieran proponiendo los Juven, ¿cuánto me va a pagar? O sea, ¿cuánto voy a hacer este contrato de exclusividad? Porque listo, usted me va a pagar 1,000 pesos. Bien. Pero esos 1,000 pesos son por yo venir aquí a contar chistes. Ahora, ¿cuánto me va a pagar por la exclusividad del negocio? Eso tiene que tener un precio. Por ejemplo, en el mundo laboral en el que yo me muevo, yo soy independiente, yo soy contratista. Y siempre que a mí me dicen cumple horario o venga acá, que es como la exclusividad,
sí,
yo les digo, claro, págueme prestaciones de ley, págueme salud, págueme pensión, págueme vacaciones, págueme cesantías. Y sométase a indemnizarme cuando me quiera echar. No, pero eso es un contrato laboral. Pues claro, si usted quiere exclusividad conmigo, págueme lo de ley. O sea, eso es lo que yo hago. Y ya como que se dan cuenta y dicen, bueno, negociemos, solo vengo un día y aquí tenemos reuniones y bla, bla. Ah, yo, ok. Sí. Eso es otro cantar. Porque es que, claro. Entonces, no sé cómo lo haría un comediante. No sé qué le diría al comediante al man. Porque yo creo que no todo puede ser plata. Yo creo que podría pedir otras cosas. Pero...
Sí, yo sé que los comediantes que estamos tan metidos en querer hacer bien lo único que hacemos, que son los chistes, cuando empezamos a tener este tipo de problemas, que son los problemas que uno quiere, que uno sí quiere tener, pues claro, la visión se tiene que ampliar porque ya no es solamente voy a hacer esto muy bien, sino necesito que yo sienta que el impacto económico que le genera a mi entorno, eso también yo lo sienta acá. Claro. Porque, weón, si uno está haciendo esto y está trabajándole para que el otro gane el 80 y yo el 20, pues...
Yo estoy seguro que aquí voy a especular y no lo hago de mal para nada. Estoy seguro que el de los dos de Fox News, el mago es el que más tiene claro todo eso.
Yo sí creo.
Es el man que más es menos inmediato, es más a futuro, es más y esto en qué me implicará en 2 años, marica, este contrato que no, yo debería entonces pedir más aquí por esto y esto y esto, porque claro, usted le pueden llegar con la fama que tienen ellos. Yo creo que ahorita RCN y Caracol fácilmente les puedo ofrecer un contrato de 300 millones de pesos el año, así, tomatín.
Uy, se imaginaban los años en Televisión Nacional haciendo Fox News. Uy, sería una chimba. Ese sería un siguiente paso. Un segmento.
No demoran.
Pero
no demoran.
No sé cuál de los canales de Cueva.
Miren el City TV. Mire el camino que abrieron ellos, weón. Ahorita vi en Masterchef que llamaron más comediantes aún. Se están dando cuenta que están moviendo público ustedes. Se están moviendo que ustedes llaman, que les es rentable al empresario. Que dice...
Sí, huevón. Sí. Es lo que yo le dije a usted cuando yo empecé esto. Yo no entiendo por qué la gente que tiene plata no le mete plata a la comida. Es un negocio que es tetraputea millonario. Eso es, y aquí en Colombia no hay una infraestructura, no hay un circuito que uno diga...
Es que faltaba alguien. Faltaba alguien que eran ellos dos que dijeran, que esto no da plata. Vaya, mire Movistar Arena. Mire cuánta plata hicimos. Mire cuánta plata estamos haciendo alrededor del
mundo. La Macarena. Qué chimba, bro. Uf, qué chimba.
Sí, es el tema de los contratos. Y
ayer se me acercaron una parejita de man, una vieja de man, que a proponerme un trato así. Como, mira, nosotros, yo, la nena, soy influencer, estoy metida en el mundo de las redes, sé cómo conectarme con mucha gente. Hola, yo soy Juan. Soy el comercial de nuestra empresa de manager de una u otra manera y vimos su show, qué chimba, está muy bacano. Nos interesaría trabajar contigo para mover las redes, que crezcan y hacerte publicidad, meterte en campañas publicitarias y conseguirte shows. Pues hablemos, a ver qué. Hago una propuesta, qué es lo que están diciendo. Porque sí, weón, uno solo lo hace. Pero si sabe aliarse, como si se aliaron ellos dos con Dylan y con Archer, que son los otros dos que están detrás de esa vuelta, sí creo que eso, un equipo de unos cuantos es lo ideal, no de muchos, y que todos los que estén ahí reciban algo de lo que están. En eso sí estoy completamente de acuerdo.
Es que mire, yo me quedo pensando en el negocio del chimuelo, o del que sea que le propongan ese negocio. Tengo un año
muérdame,
para demostrar, para demostrarme a mí y a este negocio y al resto que yo soy un producto, una chimba. Tengo un año para hacer eso acá y creo que no es menor. Creo que usted lo ve por el lado de me quiero apropiar de usted. yo lo vería como después de negociar los términos económicos, porque es que tiene que... Yo negociaría mis prestaciones de ley. Yo diría, no, pues tenemos un contratico laboral. No, pero indefinido no. No, es que hay contratos laborales a un año. Fírmemelo y págueme todo. Que yo tenga mi salud tranquilo, mi pensión tranquila, un ahorro de cesantías cuando yo termine, lo voy a tener relajado, y mis 15 días de vacación. Y yo le firmo ese contratico por el salario que estamos pactando. Y yo estoy aquí exclusivo. Y aparte de eso, yo tengo un espacio y yo voy a hacer que usted gane más plata. Este año, yo voy a hacer que usted gane más plata. Va a demostrar cuánto valgo yo, porque ya el otro año el contrato se cierra y vamos a firmar otro. Y eso ya es otro bollo, porque yo ya le demostré a usted cuánto valgo y cómo es que está esta vuelta. Entonces yo creo que es una muy buena oportunidad, weón. Es que lo veo como cuando
para mí también, marica.
Lo veo como cuando para mí por primera vez me llamaron de alguna entidad. Me llamó el Zurich y me dijo, necesitamos hacer este modelo. Y yo dije, ok, yo debería cobrar por estos 100 pesos. Estos manes me están ofreciendo 70, pero eso es una puerta. Es una puerta y me la voy a comer. Voy a entrar a esta puerta. Marica, después de todo eso a mí se me abrieron muchísimas más puertas. Porque les dije, ay, güey, putas. Y se los hice más rápido y más bonito de lo que ustedes esperaban. Y salió todo súper bien. Entonces yo creo que aplica lo mismo. Diferente, teniendo en cuenta el público, el trabajo, la labor que se hace. Pero...
Para mí también es una buena oportunidad lo que le decía. Para el nivel en el que está Chimu y en el momento de la vida en el que está, es una verga sobre todo, porque entonces no solo se le abre la posibilidad de tener un show semanal aquí en Bogotá, además está en la exigencia de crear un nuevo show semanal y con la promesa de que va a México. Y ahorita está en México, está allá hace creo que un mes y va a estar allá tres meses y medio, creo, haciendo lo mismo, probando shows, probando paradas y con la ayuda de este productor. Entonces, a su pregunta, ¿hay gente que le apuesta a los artistas? ¿Hay productores? Sí, Quique es un man que le viene apostando y creo que es una apuesta literal, porque el man mete plata,
claro,
y a veces gana y a veces pierde un resto. Él es uno de los manes que uno dice, pues ya, más de esos.
Es que debe y más comediantes y menos comediantes mediocres o que quieren que se les aparezca la estrella de un momento a otro. Porque es que si el productor es el que va a poner la plata, ¿usted qué va a poner? Su trabajo. Marica, de lunes a viernes rompas el culo haciendo chistes, lea libros, vaya a teatro, vea cine. Sí, sí. Todo eso hace parte de la inmersión, de estar todo el tiempo en el proceso creativo. Porque entonces es muy injusto que entonces ahí los productores se espantan. Porque dicen, no, es que estos hijos de puta son más inconstantes. Uh-huh. Y yo tengo 100 millones acá. Los tengo, hijo de puta. Y puedo producir propagandas de este hijo de puta también, sacarlo a televisión. Pero es que necesito que el man se comprometa, que le meta.
Por eso este man aquí que escoge manes que ven que ya están en ese carrito solo, ¿sí? Porque creo que decirle a alguien cambie, ahora sea así. Chris Rock puso un ejemplo, que es más fácil ayudar a alguien que uno ve que está empujando su propio carro, a alguien que se para en la pista a decir, oiga, me ayuda a empujar. Ajá. Si uno ve al man empujando, le dice, oiga, lo ayudo. Es como que dan más ganas.
Sí.
Entonces sí, eso es una... Pero de nuevo, o sea, eso es un mal que pasa, yo creo que en el nivel más bajo de la comedia. Cuando los manes y los que nos metemos en esto en serio nos damos cuenta que es una vuelta que sí se queremos hacer, pues esa es inmediata. Es como, esto tiene que ser un camello en el que yo, esto es lo que yo hago, este es mi horario, no es solo llegar al show y ya. Y eso pasa mucho, ¿sabe? Eso, yo creo que hay muchos manes
es que
se quedan
la pregunta,
muy cómodos.
¿El negocio es hacer reír? ¿O cuál es el negocio? Pregunto, en serio. O sea, ¿cuál es la finalidad del negocio?
Eso depende de cómo lo quiera coger cada uno. Por ejemplo, siento que hay algunos que se van por las redes. Entonces, mi negocio es mostrar, tener una imagen que vender para así mismo poder hacer publicidad, mover su producto. ¿Cómo lo hago? A través del lenguaje del humor. Y claro, yo sigo haciendo mis chistes en el escenario. Pero mi forma de vivir tiene que ver es con esto. Bueno, yo tengo esta imagen, marcas, hola, que les ayuda a vender. Esa es una. La otra es a partir de boletería. Quiero que vayan a ver mi show, vale 20 lucas, vale 50 lucas.
Pero ¿y cuál es el negocio? ¿Vender boletas?
Sí, la boletería. Empresariales, tener un buen voz a voz entre la gente que contrata comediantes para las empresas. cosa que se recomienden, y el comediante está haciendo shows para empresas, siempre con una temática. Queremos que nos hables, que les digas a los empleados cuáles son nuestra visión, pero lo hagas en modo cómico. Entonces, sí. Eso las empresas lo contratan mucho. Las empresas pagan harto. Los shows empresariales, en proporción, dan mucho más dinero que, en proporción no, en promedio, que los shows por boletería. Porque por boletería, pues uno gana la boletería. En cambio, las empresas dicen al comediante, le pago, yo qué sé, 3 palos por un show de 40 minutos en donde le diga a nuestros empleados los 3 valores de la empresa y nuestra misión. ¿Listo? 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 No hablen de sexo, no hablen de Dios. ¿Listo? ¿Listo? Hay muchos comediantes que dicen, no, yo no voy a ser un empresario. Gabriel Murillo es uno de ellos. Yo no hago privados. Yo vivo es a partir de boletería y de mis shows en YouTube. Esa es otra. Videos en YouTube, monetizar las redes sociales.
Pero ¿cuál sería el core de negocio? O sea, si ustedes le preguntaran, estuviera sentado con varios empresarios y le dice, bueno, ¿usted qué me puede ofrecer? ¿Qué gano yo? O sea, ¿cuál es su negocio? ¿Qué me está vendiendo usted a mí? Porque todo el mundo ofrece algo, todo el mundo vende algo. Pues Gabriel Murillo no puede decir, no sé, yo le voy a ofrecer, mi negocio es que usted va a vender 10.000 boletas. Ese va a ser el negocio, o sea, yo soy ya muy famoso. O sea, esa es mi pregunta, o sea, ¿qué?
¿Como para alquilar un teatro? Y eso
no, sí. No.
Un empresario que se le acerque a un liga, ¿usted qué es lo que me ofrece a mí?
Sí. ¿Cuál es? Véndase. ¿Por qué debería contratarlo a usted y no a Murillo? ¿O por qué debería contratar a Fox News? ¿Qué me están ofreciendo? ¿Cuál es su negocio? Porque, claro, Fox News, aparte de decir, yo los voy a divertir un montón, es mi marca, o sea, estoy encima de un montón de gente, o sea, yo valgo un montón, ¿sí? Y ellos ya no solo venden chistes, ellos ya tienen una marca detrás. Por eso pregunto, ¿cuál es el negocio a la final de un comediante que está empezando? ¿Usted qué le diría? ¿Usted qué cree usted, no? Porque pues, usted también está en construcción. Todo el mundo estamos en construcción. Es muy profundo hoy.
Yo creo que es la capacidad de transmitir ideas, las que sea, cualquiera que usted necesite, de una manera que se le queda a la gente. Cuando uno logra transmitir ideas con risa, eso se queda pegado, se queda impreso. Entonces, si usted necesita mandar un mensaje claro y conciso hacia sus empleados, la mejor manera, sin duda, no es ni con regaños, no es ni con actividades lúdicas, es hacerlos reír de eso que usted está tratando de enseñarles. Si eso es lo que usted busca con sus empleados, que se apropien de la misión y la visión de la empresa, consiga a alguien que sea capaz de enseñar eso haciendo reír a sus empleados con eso. Ahora, usted no me puede decir a mí cómo los voy a hacer reír, pero si se ríen con la información, ganamos. ¿Listo? Eso es algo que los comediantes podemos ofrecer clarito y que a las empresas les gusta un montón. ¿Por qué es que contratan comediantes?
¿Usted le gustaría hacer shows empresariales?
Los he hecho, me divierto. No es lo que más me gusta hacer, pero es que sabe que yo me siento como cuando yo estaba en la oficina.
¿Por qué no les gusta? ¿Por qué no les gusta hacer?
Porque es un tema dirigido. Yo tengo que transmitir un mensaje que me están diciendo. Y es chévere, pero no es a lo que yo me quiero dedicar todo el tiempo. Yo quiero dedicarme a dar el mensaje que yo quiero dar, no el que me dicen que yo dé. Lo hago, me parece divertido, sobre todo por esto, porque es como yo estuve en ese ambiente laboral. Entonces, me recuerdo yo en el banco, o no sé, en cualquier lado, y llegar a decir todas las cosas que uno no puede decir porque sabe que uno es empleado y no le puedo hablar así al jefe, y no le puedo hablar así a la compañera, y que a mí me den el permiso y me den un micrófono, y me digan, venga, joda con nosotros, me da mucho placer y me lo disfruto. Pero no es no es lo más divertido de todo esto que yo hago. Eso no es la parte más divertida. La más divertida es en un teatro, en un escenario, con un montón de extraños, yo haciéndolo reír, contándoles mis ideas, lo que Jerónimo quiere opinar, lo que Jerónimo piensa. Entonces, ¿por qué no es tan chévere eso? Porque además también es no hay un escenario. Normalmente en los shows empresariales no hay un escenario. Entonces uno como en la sala de juntas, ¿no? Parece y hable. Esa falta de estética también me molesta. ¿Cuál fue la pregunta?
No, eso ya la respondió, que cómo, o sea, que cuál es su core de negocio, qué es lo que usted vende. Que alguien le preguntara a un empresario, así, ¿cómo se dirige?
Si algún día nos contratan aquí a nosotros en Ramplones para hacerle publicidad a algo, ¿a qué no le gustaría hacerle publicidad a usted?
¿A qué no me gustaría hacerle publicidad a mí?
Un político.
No me gustaría hacer publicidad de algo en lo que me digan qué puedo decir y qué no puedo decir. Yo le haría publicidad a Uribe. Nos va a pagar, pero usted no me va a decir qué tengo que decir, cómo lo tengo que decir.
¿Te gustan las motos? ¿Tienes botas de sobra?
No creo que tendría...
Eso les dije ayer a sus manes que se me acercaron. Les dije, vea, mi interés es poder hacer lo que yo hago. Mi interés, yo no tengo afán. Yo no tengo afán ni de ser famoso ni de ser millonario. Me interesa y para allá voy, claro que sí. Entonces, si ustedes me van a meter a mí en tipo de publicidad, es donde me van a decir qué decir, cómo decirlo, cuándo, qué, a qué horas. Yo no sé hacer eso a mí y no me gusta y no lo estoy buscando. Si podemos trabajar donde yo pueda ser una persona auténtica y ser como soy con el producto que ustedes me quieran meter, listo, de una, del putas. Eso es lo que yo también quiero. No quiero sentir que, de nuevo, que me dicen qué hacer, cómo hacer, qué decirlo. Qué decir solo por el hecho de que me van a pagar un montón de plata. Que entonces yo nunca he recibido una oferta de esas. 50 millones por una publicidad estúpida que, con la que yo moralmente no esté de acuerdo. Yo no sé. 50 millones es mucha plata para mí. Me pondría a dudar. Por ejemplo, todo esto de las casas de los famosos y todos esos realities de mierda. Digo, yo en ese momento digo no. Pero es que a mí no me han hecho la oferta de, weón, por cada semana que esté acá, usted se gana 7 palos. Un mes allá. Okay. Sí, claro. Déjeme lo pienso, porque ese impacto económico en este momento tendría...
Sí, marica, yo tengo esa discusión interna conmigo mismo y que ya se estaba discutiendo eso con un primo.
Conmigo.
Y era, ¿por qué les afecta? Es que no sé cómo decirlo bien. Voy a intentar hablar en borrador. O sea, voy a decir lo que tengo en la cabeza porque estoy discutiendo sobre eso todavía. Y es, ¿por qué la gente se preocupa tanto por el entorno que lo rodea? Porque siempre es el entorno, el miedo de que me modifique, de es que yo no quiero estar allá. ¿Por qué uno no puede? ¿Por qué no le apuntamos a poder estar en cualquier lugar y mantener la esencia? Yo dije, yo quiero eso en mi vida. Yo quiero no quejarme por no estar donde yo quiero estar, porque es que no puedo ser quien yo soy. Y porque, hijo de putas, no puedo ser quien yo soy donde sea que yo esté. Y se lo escucho mucha gente quejándose. Y es, marica, es que me quiero ir de mi casa, o ya no quiero estar más aquí, me quiero ir de mi trabajo. Y yo soy como, ¿por qué el entorno es siempre? Lo mismo le hago la pregunta. Porque siento que es eso, que el entorno le fastidia, lo de la casa de los famosos, un desafío, un Masterchef. Sí, los entornos son una mierda, pero...
Ahí son dos cosas,
La esencia mía va a seguir manteniéndose, sí. Va a seguir siendo yo.
Claro, claro. Y eso es una tarea que uno no puede... O sea, no es un problema al que uno deba enfrentarse de frente cuando es muy grande. O sea, creo que eso, uno es lo que uno es, y la decisión de mantener la esencia, la autenticidad y como la verdad de quién yo soy, es una decisión que uno toma en ámbitos cortos, chiquitos, pequeños, en las reuniones familiares, en los amigos, de a poquito, cosa que cuando ya tenga muchos ojos encima, cosa que uno como comediante quiere, cuando ya haya demasiadas opiniones pendientes a cuál es la suya, usted igual pueda seguir manteniendo esa capacidad de decir, yo digo y creo y pienso esto, a pesar de que sé que todos ustedes me están escuchando, porque en privado todos somos auténticos. Si nadie que nos escuche, nadie está mintiendo. El problema es que cuando uno se mete a un reality y todo un país, porque es increíble la cantidad de gente que ve esa mierda, Sebastián, yo no pensaba que esa mierda vendiera ojos.
Esto es lo más visto últimamente.
¿What? ¿Por qué?
Lo que más me impresiona es el segundo programa más visto.
¿Por qué? ¿Cuál es?
Las Noticias Caracol. O sea, yo digo listo.
¿Por qué?
Yo digo listo. Listo. La Casa de los Famosos es un reality hecho para entretener a la gente. Metamos un montón de gente, generemos conflictos, veamos a humanos arrechos, emputados, con ganas de culiar, extrañan a los hijos, lloran. Él habla y les voy a decir, usted no puede llorar, no puede manifestarse, a ver cómo se comportan, los voy a llevar al límite y usted los va a ver y se va a relamer las manos viendo todo eso. Bueno, genera un morbo impresionante, ¿por qué no? Las hijueputas noticias O sea, yo le diría a la gente, a lo bien, ustedes no se consideran que no pueden estar haciendo lo mismo con el noticiero que con un reality. No están vendiendo exactamente lo mismo. ¿Cómo es que es la segunda cosa más? ¿Por qué no es el desafío?
¿Cuál es la tercera?
No tengo ni idea.
Mira, eso acá está anda, Sebastián. usted tiene la vida clara. Los comediantes no la tenemos clara. Usted sí, a usted lo que le falta es meterle el escenario a eso tan... Lo va a robar eso que acaba de decir, pero o sea... ¿Dale? Eso es lo que yo digo, hijo de puta. ¿Cómo es que el entretenimiento colombiano es eso? Eso es lo que los colombianos consumen y es lo que... Claro, porque tampoco les cuesta nada salir de la casa. Eso es lo primero, ¿no? Y es que esas dos cosas que se consumen son ese entretenimiento que no incurre en el riesgo de chocar con otras personas. Es un entretenimiento no peligroso. Es un entretenimiento desde la casa. Pero lo que está diciendo es totalmente cierto. El noticiero es el segundo reality más visto en Colombia. Sí, weón. Total.
Yo vi eso y yo dije...
Ah, bueno, entonces toda esta vaina iba a que... Cuando uno ahora, entonces, tiene todos los ojos de un país... Así, pendiente de qué dijo, por qué dijo, cómo lo dijo. Y eso además le va a tener a usted un impacto económico muy positivo en su vida. No todo el mundo es capaz de mantenerse correcto y recto. Es decir, auténtico. En ese tipo de situaciones con tanta presión. No es fácil. No es fácil. Las noticias son un reality de qué? De miedo. ¿Qué están vendiendo todo el tiempo? Miedo. Los otros, morbo. Cuando usted tiene mucha sensación de esta encima, no es fácil decirle...
Es que ahí ya entramos a ponernos un poquito filosóficos, Sala. Sí. Porque es que si usted quiere hacer ese tipo de cosas, si usted quiere entrar a un reality así, si usted quiere ser presentador de noticiero... si usted quiere tener tantos ojos encima... ¡Uy, claro! Qué miedo que por yo decir algo se me vayan todos los ojos por seguir siendo quien soy. Entonces yo ya no guío, no, ni hecho, iba a decir una estupidez, es que ya no guío la masa que está detrás mío, no. Yo conseguí ese público siendo yo y ahora el público me va a decir quién tengo que ser yo y ahí para poder seguir manteniendo el público.
Ese punto de quiebre que acaba de mencionar usted es muy difícil cuando llega a la
vida. Yo creo que la pregunta
real
es quién soy yo.
Exacto.
¿Quién soy yo? Si uno tiene claro quién es uno, que yo por ejemplo no tengo claro quién soy yo, por eso yo le estaba diciendo que estaba en esa discusión de quiero dejar de tener miedo del entorno, porque si yo tengo miedo del entorno implícitamente es porque estoy convencido de que el entorno me puede cambiar, y si el entorno me puede cambiar es porque yo no estoy tan seguro de que en realidad qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo soy.
Claro, y el gran problema de este medio de comedia es que el entorno te empieza a ti a cambiar a partir de aplausos y risas y ¡wow! ¡Eres una chimba, marica! Entonces tú te empiezas a ir por esta idea de a la gente le gusta esto que estoy mostrando. Y de repente hay muchos manes que se ven tan lejos de lo que son por estar siguiendo ese aplauso que hay una depresión, la hijueputa, porque es como esto que conseguí, esto que estoy diciendo, esto que estoy haciendo, todo esto es porque... Es el promedio de las risas que me exigieron, ¿sí? Claro, a ti te dio gusto esto, a ti te gustó eso, a ti te gustó esto, listo, yo digo, entonces voy para allá. Y por eso le digo, eso es una decisión. Pero yo voy a decir y hacer lo que yo quiera.
Y usted lo lleva a gran escala. Y entonces la gente que nos está escuchando puede creer que eso no se aplica a pequeña escala. Y sí, sí se aplica a pequeña escala.
Empiezan
todos a tener hijos.
Claro.
Se compraron carro.
Su tía y
ahora,
los hijos.
Ahora compraron casa. Estos se fueron a viajar. Estoy en un entorno en el que todo el mundo viaja. Entonces me siento presionado a tener que estar haciendo lo que todo
el mundo está haciendo. Exacto. Y por eso le digo, esto no es una decisión que uno deba tomar cuando tiene a todo un país con los ojos encima. Porque si usted llegó hasta allá... Y no tiene el carácter para decirle no a su jefe, usted no le va a decir no a Colombia. Por eso es que empiezan las tiranías, porque la gente no es capaz de decirle que no a alguien a quien admira, respeta y a quien se le debe como esta pleitesía. El jefe, por ejemplo. Normalmente uno admira, respeta y de alguna manera uno está en servicio del jefe. Si usted no es capaz de decirle no a su jefe, en serio, mirándolo a su jefe, decirle no, ¿quién le está diciendo a usted que usted es capaz de decirle no a un presidente que lo obliga a hacer cosas que usted no quiere? O sea, obvio que no. Entonces, cuando usted tiene todos estos ojos encima, y yo esto se lo menciono a varios de mis amigos que los veo que empiezan como a crecer en sus redes y tal, Y es como, oiga, weón, acuérdate que usted no está haciendo esto por el público, entienda eso. No, es que yo no puedo decir esto porque qué tal esta marca, yo no puedo decir esto porque qué tal esta otra persona, no. Y yo, weón, Jerónimo, siempre es como, perrón, ok, listo, como que entiendo que es lo que te va a comer en este momento. Pero, ¿y el mindframe en el que te estás metiendo es el mindframe de lo que el público me pida? Yo, ¿cuál es la diferencia entre esa mentalidad y la de Sábados Felices? ¿Que eres tú? Ok. Pero ¿hasta cuándo uno es uno si uno sigue haciendo las cosas por el público? Por eso yo a Culotauro lo admiro resto, porque lo conozco y sé, pero es alguien auténtico. Man está así de loco. Y que Colombia le diga lo que quiera, lo que él va a hacer es que va a poner ese comentario, se lo va a tragar por el culo y va a volver un chiste, y él sigue siendo él. Y sé que esa vuelta es así. Y le juro, weón, que esta conversación, ese pibón la tiene todos los días. Como, porque se imagínese uno poner una historia y que ahora haya 500 mil personas diciendo, si uno con tres es como, mi mamá, mi tía y mi abuela me dicen esto. Ahora imagínese 500 mil personas ahí dándole. Es una presión la de ser famoso que yo estoy feliz de no haber sido famoso hasta ahora en mi vida.
Vea que se me acaba de ocurrir una teoría, no tengo cómo demostrarla, pero la voy a decir aquí en borrador también, y es que claro, weón, la generación que está antes de nosotros, estos vienen de crecer en un entorno de influencers.
O sea, los centennials.
Sí, los
después, que... Después, la generación después.
Eso.
Sí, la antes de nuestras mamás, ¿no? Nuestras tías.
Es que como tengo 30, hablo de los de 20 antes. Sí, no sé por qué lo dije así. Sí, estoy hablando de borrador. Eso, los más jóvenes que nosotros. Claro, huevón, crecieron en un entorno donde estos influencers les están diciendo qué hacer todo el tiempo. Y son masas que mueven, ellos mueven masas. Entonces ahora yo estoy con Germán Garmendia y él dice que hay que hacer esto. Me subo al bus porque si no me quedo atrás. Creo que esa es la pregunta que decía Yuval Noah Harari en el libro. Antes de meterse en esas de las redes sociales, pregúntese usted quién es usted y conózcase primero antes de ese tipo de cosas. Y uff, claro, qué presión tan hijo de puto en el colegio y todo siguiendo lo que dice la beba o lo que dicen el ñoñis o el chuchis, el perris, el chonquis. Marica, y todo el mundo con el mismo sombrero. Ahora todo el mundo se maquilla así, pero yo no quiero, pero me siento presionado a...
Y sobre todo en ese momento de la adolescencia en donde la necesidad de pertenecer a un parche es particularmente importante para el desarrollo humano. Usted como adolescente tiene que tener un parche.
Yo hablaba de mi colegio en hace poquito. Cuando yo me gradué del colegio, lo primero que mi mamá me dijo, se va a quedar aquí un mesecito, y yo me quiero largar de aquí, me quiero largar de este entorno, me quiero largar de acá. Y me vine acá y dije, bueno, quiero conocer gente diferente. Y fue un suspiro así, de verdad, fue como, ay, uno puede encajar en grupos siendo así, ah, qué chimba. Porque es que en mi pueblo, nosotros éramos densos, mi grupo de amigos éramos densos. El bullying era el saber hacer bullying y defenderse del bullying era como el sello para usted pertenecer al grupo. Y yo a veces me reía, pero a veces me sentí un poquito lejano del grupo porque yo decía, está bien.